Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Nuevos enfrentamientos en Sudán ponen en jaque la posibilidad de que prospere en el país un gobierno civil. Bienvenidos, este es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional argentino, Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, profundizaremos en la crisis política y social que atraviesa la nación africana.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Sudán se desangra ante una guerra civil que se aleja del camino del diálogo y pone a la población en la difícil situación de abandonar el país ante el aumento de la violencia, la escasez de agua, alimentos, medicinas y otras carencias.
Desde el golpe militar de octubre de 2021, Sudán está gobernado por un consejo de generales y la disputa tiene como centro a dos de ellos.
Por un lado, el general Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición y jefe militar del país, y por el otro, el líder de las Fuerzas de Acción Rápida, el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemeti.
El traspaso de los militares a un ejecutivo civil parece lejano ante el constante enfrentamiento entre las dos fracciones.
Se estima que al menos 2.800 personas fallecieron como consecuencia de este conflicto que comenzó el pasado 15 de abril y más de 2,5 millones de personas dejaron sus hogares.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya estamos en contacto con el analista internacional argentino, Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Wadi, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal, Alejandra? Tanto tiempo. Para mí también escucharte es una gran alegría.
Wadi, las unidades de fuerzas especiales sudanesas iniciaron este 29 de junio operaciones militares en las tres ciudades en las que se divide la capital Jartum, como forma de recuperar el territorio perdido ante el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Así lo dice un comunicado. En el comienzo de esta semana, 14 civiles murieron en medio de combates por el control del cuartel general de la policía. Wadi, estamos en una escalada de violencia desde hace ya por lo menos 2 meses y medio. ¿Qué está ocurriendo en Sudán?
Bueno, el conflicto empezó, si mal no recuerdo, en mediados de abril.
Sí.
Y es una tirada floja entre dos fuerzas muy importantes. Una, podríamos decir, como el ejército regular comandado por el general al-Burhan, un militar de carrera a la africana. Uh-huh. Y el otro lado, la fuerza de apoyo rápido, es un grupo estrictamente paramilitar comandado por un caudillo de la zona de Darfur, que se llama, le dicen Hemeti, uh-huh. Es el diminutivo de Mohamed, que tiene una larga y muy sangrienta historia que se remonta a los principios del siglo XXI, operando en la trágica de Darfur, una región del suroeste de Sudán, donde sectores, a ver, para que se entienda bien claro, sectores étnicos vinculados a los árabes, uh-huh. a los árabes como etnia, han estado en permanente conflicto con los sectores de origen africano, de origen negro. Pensemos que los árabes ingresan en África algunas décadas después de la creación del Islam, ¿no es cierto? Y desde entonces se han enseñoreado en todo lo que nosotros conocemos como el Magreb, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, Argelia, pero también han filtrado hacia el norte, hacia el sur, llegando a Sudán, tierra de los negros, se podría traducir algo así,
¿sí?
De donde han saqueado y comerciado con con esclavos desde hace varios siglos, ¿no es cierto? Está en la actualidad, llegamos a los años principios de este siglo y hubo operaciones de los grupos musulmanes encabezados por este pseudo general Gemetti, uh-huh. que ha organizado una fuerza paramilitar en apoyo del presidente Omar al-Bashir, uh-huh. dictador de 30 años. Y desde entonces esos dos grupos, el ejército regular y este grupo pseudo paramilitar que le ha dado el presidente al-Bashir mucho vuelo y demás, han participado en el genocidio de Darfur, que se cobró 300.000 vidas hacia principios del siglo, y han llegado a un acuerdo con el transcurso del tiempo, la decadencia de la dictadura de al-Bashir, han llegado a un acuerdo derrocándolo en 2019. Después de ahí se intentó una salida democrática con algunos grupos políticos de civiles, pero no se llegó estrictamente a nada. En 2021 hubo otro golpe de Estado que acaba con esas juntas democráticas y arranca una puja entre ambos bandos, el ejército y estas fuerzas de apoyo rápido, que eclosionan
¿sí?
más o menos a mediados de abril de este año, porque el ejército quiso, de alguna forma, curándose en salud, regularizar a las fuerzas de Gemetti, que se estima entre 50 y 100 mil hombres, muy bien armados, porque Gemetti en estos últimos 20 años se dedicó al negocio ilegal del oro y ha fundamentado su gran fortuna en la explotación y el tráfico de oro. Entonces tiene como mucho resto para la compra de armas, pagar a sus militares, cosa que el ejército no está en esas condiciones. El ejército en algún momento intentando inocentemente,
¿sí?
intentando desarmar a esta fuerza de apoyo rápido, que son nada más que mercenarios, es gente pagada, armada por un empresario como Gemetti, y tienen una presencia en el país muy importante. Cuando el ejército decide incorporar a todos esos efectivos como tropa regular, es donde estalla el escándalo, porque bueno, a Gemetti le dejan prácticamente sin poder, se niega a esa incorporación y estallan así repentinamente los combates entre las dos fuerzas, que desde entonces han prácticamente destruido Jartum, que es la antigua capital de Sudán, y han vuelto a trasladar la parte más conflictiva de este proceso a Darfur, tierra natural de Gemetti, pero donde grandes sectores originarios de África, negros, tienen en tierras que han vuelto a ser saqueadas por el grupo de Gemetti y resisten asociándose al ejército. Esto más o menos se va repitiendo en diferentes sectores del Sudán y que con diferentes suertes, pero este fin de semana el grupo de Gemetti
sí.
ha golpeado muy fuerte en Jartum, que uh-huh. era casi el cuartel general del ejército, y se han recrudecido las batallas justamente en estos días, donde hay que considerar que Sudán es un país de una gran mayoría musulmana. Se estaba celebrando una gran fiesta religiosa, que es algo así como el Edil Hal, que es o la fiesta del Cordero, una especie de Pascua nuestra, donde se reúnen las familias a comer y demás, una fiesta, hablamos de países musulmanes,
¿sí?
Una fiesta muy importante, religiosa, y esto ha prácticamente congelado esta celebración, que es mucho más que en otras Pascuas, ¿no es cierto? Muchísimo más, porque los musulmanes son infinitamente más religiosos activamente que los sectores, que los grupos religiosos occidentales, el cristianismo, las iglesias protestantes y demás. No es un dato menor que en este momento en Jartum se estén combatiendo de manera feroz con bombardeos de parte del ejército. La gran ventaja del ejército sobre el grupo de acción rápida es que tiene aviación. El grupo Gemeti no ha llegado a esa condición, pero así todo, en este transcurso en estos 2 meses y medio de guerra, esto es una guerra civil con todas las letras, venía llevando la delantera el grupo de acción rápida. Esto, por otro lado, ha provocado ya más de 1 millón de refugiados que buscan países fronterizos como Egipto, hacia el norte, o Chad, un país muy pobre,
sí,
gobernado por una dictadura, hacia el oeste del país, muy cerca de Darfur. Y ahora, bueno, estamos en este nuevo registro de la guerra, fuertes combates en Jartum, en Darfur también, prácticamente todo el sistema sanitario ha sido aniquilado,
uh-huh.
Los medios de abastecimiento también son escasos, porque...
O sea, casi no hay agua potable, alimentos, supongo que el acceso a los medicamentos y la parte sanitaria tampoco.
Todo eso ha menguado, no te voy a decir totalmente, pero sí se han...
Hay escasez.
Empezado a producir mucha escasez. El abastecimiento, fundamentalmente, a Sudán llega por algunos puertos del Mar Rojo, pero de pronto tienen que transitar, estos camiones tienen que transitar 800, 1000, 1200 kilómetros para llegar a las poblaciones necesitadas, cosa que en el transcurso de esas rutas son permanentemente atacados, saqueados, asesinados los que colaboran con las ONG que están a cargo de todo esto. El drama es monumental. Desde el primer momento se estableció una negociación en la ciudad de Sidra, una ciudad Arabia Saudita que está en las orillas del Mar Rojo.
Sí.
El Mar Rojo es frontera entre Sudán y Arabia Saudita, no sé, unos 200 kilómetros de un punto a otro, desde los puertos de Sudán a Yeda. Ahí están participando, además de Riyad, está participando casualmente Estados Unidos.
Uh-huh.
Pero no se ha podido acordar ni siquiera un alto el fuego para la distribución de alimentos. Ya no se habla de establecer negociaciones de paz, simplemente generar un corredor humanitario por donde esos camiones que llegan a los puertos de Sudán en el Mar Rojo puedan llevar asistencia sanitaria, alimentaria, hacia el interior del Sudán, uh-huh. cosa que no se está logrando. Casualmente, como en estas cosas, siempre hay problemas para transportar alimentos y medicamentos, ¿sí? Pero las armas siguen llegando en grandes cantidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay sectores que apoyan al Burhan, por ejemplo, el jefe del ejército de Sudán, el ejército oficial, como tenemos en todos los países, tiene un importante apoyo de Egipto, una potencia regional. Pero por otro lado, Hemeti tiene el apoyo de Jalifa Haftar, uno de los grandes animadores de la guerra civil libia. No son todos países fronterizos.
Wadi, tú mencionabas a Estados Unidos. ¿Cuánto incide que Sudán cuente con una de las reservas de oro más grandes del continente en los diferentes conflictos que se están produciendo además allí en la región?
Bueno, es el tercer productor mundial de oro. Uh-huh. Y mucho de ese oro lo ha acaparado Hemeti, su familia y su tribu. Por eso puede financiar una guerra y llevarla adelante en una guerra frente a un ejército como el de Sudán, que no es un ejército pequeño, ¿no es cierto?
Sí.
Y Estados Unidos, obviamente, más allá del oro, creo que el interés de los Estados Unidos es geoestratégico. Sudán, al igual que Etiopía, Etiopía es un país fronterizo del Sudán,
sí.
Y otros muchos países de África han empezado a recibir hace más de 20 años un gran apoyo financiero de China. China ha invertido en megaproyectos como lo que se conoce como la gran represa del renacimiento etíope, un proyecto monumental que le permitirá a Etiopía producir electricidad para sus 100 millones de habitantes y venderla al exterior también, líneas férreas, rutas, otro tipo de infraestructuras, búsqueda de petróleo, la creación de grandes oleoductos, de plantas de refinamiento,
sí,
de petróleo. No solamente en estos países que te acabo de nombrar, Sudán y Etiopía, sino en otros muchos que conforman esa mítica nueva ruta de la seda,
uh-huh,
por la que China intenta ingresar, incluso en América Latina, ingresar a diferentes mercados no tan explotados en la historia de China. África ha sido el continente esencial para todo esto, y Sudán y Etiopía, que son dos países que mantienen una extensa frontera, han sido casi el epicentro de todo esto en África. Y Estados Unidos, obviamente, después de retornar a África, porque a principios de siglo, tras el atentado a las Torres y el inicio de la guerra del terror, la idea de Bush, ha abandonado fuertemente el continente, y bueno, en la política, en cualquier orden, lo que se desocupa lo ocupa otra fuerza. Eso es lo que ha hecho China respecto a muchos países de África que en 90 y 2000 Estados Unidos ha abandonado, y hoy a Washington no le viene nada mal la guerra que se libra hoy en Sudán, y que hasta hace muy pocos meses, casi te diría semanas, se estuvo librando por 2 años en Etiopía, y los conflictos en el continente africano se siguen extendiendo. Entonces, toda esa situación, toda esa región del mundo hoy está en un estado de alta conflictividad, y no solamente Sudán, sino de otros muchos países que rodean la Sudán y más allá, como el Chad, Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, Kenia, Tanzania, Uganda. Podemos, creo que no queda de esta lista, no quedará ningún país de los 52 o 54 países africanos, quedaría fuera del conflicto que nuevamente y fundamentalmente Estados Unidos ha restablecido en África después de su fracaso tanto en Yemen, en Siria o Afganistán, ¿no es cierto? Es una guerra que creo que ha llegado nuevamente para quedar un largo periodo y bueno, y seguir con atención, ¿no es cierto?
Wadi Calvo, analista internacional argentino, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, Alejandra, sabes que para mí es un gusto estar en comunicación con ustedes. Así que, como siempre, a la orden.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esta es una guerra civil con todas las letras. Venía llevando la delantera el grupo de acción rápida. Esto, por otro lado, ha provocado ya más de 1 millón de refugiados que buscan países fronterizos como Egipto, hacia el norte, o Chad, un país muy pobre, gobernado por una dictadura, hacia el oeste del país, muy cerca de Darfur.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.